Los gobiernos y las empresas discrepan sobre las causas del alza del petróleo en el 19º Congreso Mundial del Petróleo que se realiza en Madrid. Para las multinacionales petroleras que participan en el Congreso, el problema estriba en un insuficiente suministro a largo plazo, fruto de la falta de inversión en los grandes países productores. Pero diversos gobiernos apuntan con el dedo a otro posible culpable: los especuladores financieros que, huyendo de la bolsa en busca de beneficios más seguros, optan por futuros del petróleo. Miguel Sebastián, el ministro de Industria español, dijo que hay un componente especulativo claro en la imparable inflación energética. Sebastián calculó que unos 850.000 barriles de demanda diaria, un poco más de un punto porcentual de la demanda mundial, deben imputarse a las actividades de los especuladores en el mercado de futuros. Mientras, siguen las actividades del Encuentro Social Alternativo al Petróleo, que llevan a cabo más de 60 organizaciones de la sociedad civil. Las propuestas y las reflexiones de la ciudadanía hubieran pasado inadvertidas si no fuera por la creatividad de algunas protestas, como la de ocupar pacíficamente la Bolsa de Madrid para dejar constancia del expolio que muchos pueblos del mundo sufren por la industria petrolera. Además, debates como la deuda ecológica de los países ricos hacia los empobrecidos son solo debatidos por las organizaciones sociales. En el Congreso Mundial ni se plantea ni se debate. Los compañeros del Centro de Medios de Rompamos el Silencio, el movimiento madrileño de lucha social en el que participan colectivos sociales y medios contrainformativos, entre los que también están Radios Libres y Comunitarias de Madrid, nos ofrecen hoy la entrevista a Luis y a Mariano, miembros de la organización ecologista Senación, quienes nos hablan del concepto de deuda ecológica.
Pues nada, vamos a hablar un poquito más de petróleo y vamos a intentar profundizar.
Bueno, concretamente de la deuda ecológica, ¿no? Entre los tantos perjuicios que causa el petróleo, está claro que el ecológico...
Sí, bueno, el petróleo en concreto está relacionado con toda la deuda ecológica. La deuda ecológica en sí no es solo por el petróleo, sino que también, por ejemplo, sería la biopiratería, se considera deuda ecológica, pero el petróleo estaría directamente relacionado con dos aspectos de la deuda ecológica, que sería, por un lado, la deuda de carbono, que es el cambio climático, que es de sobra conocido, bueno, se sufre en todo el planeta. Sin embargo, los que lo han causado han sido principalmente los países occidentales, ¿no?, los países ricos. Por lo tanto, hay una deuda de carbono. En cuanto ya hay un problema global que lo sufre todo el mundo, pero ha sido generado por unos pocos, pues sería uno de los primeros aspectos. El otro aspecto también sería el de los pasivos ambientales, que es el de todos los problemas generados a la hora de la extracción, ¿no? Pues problemas de contaminación de aguas, problemas también sociales como la expulsión de indígenas de sus propios territorios, pérdida de biodiversidad, porque muchas de estas zonas, hay muchas reservas en lugares que tienen alta biodiversidad, como el Parque Yasuní, por ejemplo, en Ecuador, del cual se ha estado hablando ahora, ha sido uno de los talleres, estuvo hablando del posible enterramiento del petróleo del Parque Yasuní, que ahora mismo lo explota Repsol y YPF. Y bueno, eso lo puede contar mejor Marga Baldá, que creo que si viene más tarde es un experto en todos los temas de Repsol. Pero vamos, esos serían los dos grandes impactos del petróleo con respecto a la deuda ecológica. Siempre eso, la deuda que tienen países del norte con respecto a los del sur por haber utilizado o por haber contaminado más la atmósfera o por haber utilizado en su propio beneficio el territorio de otros, ¿no? Como sería el territorio de Ecuador, para beneficiarnos aquí en el norte, que es donde tenemos los coches, donde consumimos casi todo el petróleo.
Bueno, en esta lógica se podría sumar el protocolo de Kioto cuando se empezó a hablar de calentamiento global y se empezó a decidir las cantidades de emisión que podía hacer cada país. ¿Tienes así un poco control
bueno,
de...?
Sí, pero bueno, es otro, o sea, el protocolo de Kioto, para empezar, es algo muy bastante flojito. El protocolo de Kioto lo que hace es limitar un poquito las emisiones, o sea, intenta controlar respecto a las emisiones de 1990 qué países pueden emitir más o menos, y sí que es verdad que se basa en las emisiones previas. En los países que más contaminaban no tienen tanto derecho tienen que reducir o no contaminar tanto, y los países que menos menos emitían gases de efecto invernadero a la atmósfera pueden más. Pero esto es darle un poco la vuelta a la tortilla. Para empezar, con el tema de la deuda de carbono, se toma el, si el IPCC propone una reducción, creo que es del 8%, aquí se habla de una reducción del 60%, que es la que se estima, en, creo que estimaban los científicos, que es la cantidad para que el clima no, no suba más, no que vuelva a los niveles de antes, sino que no aumente la temperatura más todavía. Una vez hecho esto, habría que repartir para que todos los ciudadanos del mundo puedan contaminar exactamente, o sea, tenemos el mismo derecho a contaminar, o sea, tendría el mismo derecho de emisión que cualquier otra persona. Quizás habría que a lo mejor que evaluar si climáticamente a lo mejor había que corregir algo de eso, pero vamos, que si ahora mismo per cápita un estadounidense consume, no sé los datos exactamente, pero pongamos que 20 veces más que cualquier persona de Colombia o de Ecuador o de cualquier país latinoamericano, o si es africano muchísimo más, y bueno, he dicho estadounidense, pero podría ser de la Unión Europea igual o de Japón. Igualar, que todas las personas del mundo tenemos el mismo, o sea, podemos contaminarlo, digamos contaminar, emitir los mismos gases a la atmósfera y que esos gases sean sostenibles. Claro, esto con el modelo actual del sistema económico actual, con el capitalismo, es imposible, para empezar, porque supondría que nosotros tendríamos que bajar muchísimo las emisiones y eso implicaría un parón económico brutal, que eso el sistema no es capaz de abordarlo. Entonces, bueno, el tema de la deuda de carbono simplemente es para poner de manifiesto, un poco denunciar, que el tema del cambio climático que tanto se denuncia está generado por los países ricos y que lo están sufriendo todo, simplemente algo de denuncia. No trata de poner unas políticas de reducción, unas políticas de cambio, aunque sí que orienta, decir, bueno, esto es lo que tendría que ser, pero sobre todo es algo de denuncia, decir, esto es muy injusto, ¿no? Está aquí algo que estamos sufriendo todo. Bueno, no es solo así, sino que los países pobres lo sufren más por un lado, por tener unas infraestructuras que están en peores condiciones, y por otro lado, porque casualidades de la vida es ahí donde se producen muchos de los impactos, ¿no? Entonces, y eso ha sido provocado. Aparte de esto, bueno, ya que aquí hay una experta en género que hizo un estudio muy interesante sobre el impacto de género del cambio climático, hay que decir que encima el cambio climático afecta mucho más a todas las mujeres, ¿no? Pues son las que además son las que llevan los huertos locales, en los huertos familiares, ese tipo de cosas, las que sufren cuando hay grandes sequías, porque son las que se encargan de los cuidados, de la familia, todo este tipo de cosas. Y bueno, son las principales afectadas, y quienes lo generan no son esas personas, son principalmente hombres del norte, que son los que están poniendo los que ponen en práctica el sistema, ¿no? Aunque bueno, pues se podría matizar todo esto, pero así en grandes líneas eso es lo que hay.
Nuestra forma de consumir petróleo, aunque realmente supondría un paro, como decía, supondría un parón para Occidente, al menos el reducir a una cantidad razonable de gases de efecto invernadero y bueno, y de consumo de petróleo en general. De todas formas, en nuestra sociedad, por añadir a Mariano a la conversación, que la cuestión de los transportes y el consumo de combustibles fósiles en el caso de los transportes. ¿Cómo se podría resumir así nuestra dependencia a estos combustibles, en este caso concreto?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el transporte es probablemente el sector más dependiente de petróleo. Básicamente el 90% de la energía que se consume en transporte es producto del petróleo, con lo cual uno, ahora que se incrementan los precios y que estamos cerca del pico del petróleo, lo que uno de los sectores que más se está resintiendo y están buscando vías, hablamos de biocombustibles y demás, es todo lo que se refiere al transporte. En el tema, por ejemplo, de las emisiones, que también está ligado a su consumo, es el sector que más se incrementó y el que más hace peligrar el ya ligero compromiso que suponía Kioto, ¿no?, a nivel europeo. Entonces, bueno, el transporte, tenemos que hablar de que actualmente es un transporte totalmente insostenible, es un transporte que depende casi exclusivamente o muy mayoritariamente del coche. En esto hay como dos o tres patas. Una sería un poco lo que son la movilidad, cómo nos movemos, y lo que se ha ido fomentando y potenciando. Todas las políticas públicas urbanas hasta ahora han estado dirigidas casi exclusivamente a potenciar el uso del coche. Cada vez se construyen más carreteras, se invierte más dinero en facilitar la entrada del coche a las ciudades, en toda la infraestructura que supone el coche, y se relega de otros medios de transporte que de una manera colectiva serían mucho más sostenibles y ambientales. Hablamos, por ejemplo, del tren, de tranvías o incluso de favorecer vías peatonales, sistemas públicos de bicicletas, depende en qué escala nos movamos de transporte, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero por otro lado nos damos cuenta de que supone un derroche brutal, con unas consecuencias de que no es gestionable, que las ciudades no aceptan tanto coche, es imposible que cada persona pueda llevarlo, y encima nos afrontamos ahora a un momento en el cual el petróleo está subiendo mucho el precio y por otro lado está el cambio climático, ¿no?
Bueno, de hecho, los gases de efecto invernadero no se consideran contaminación porque son gases, o sea, el CO2 es un gas natural, es lo que claro. Todo el mundo expulsamos cuando respiramos, ¿no? Entonces no es contaminación en sí, el problema es cuando tú tienes un modelo que emite más gas a la atmósfera, entonces la atmósfera, que es un sumidero, pues de repente empieza a aumentar su concentración, y efectivamente, pues lo que se decía antes de deuda ecológica, han sido más los países del norte los que han aumentado, o sea, esas emisiones vienen casi todas de países del norte, ¿no? Y es lo que, o sea, si uno ve las emisiones de Estados Unidos en los últimos 200 años y las que puede tener Etiopía, que encima sufre más el cambio climático, dice, joder, luego encima viene aquí Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, a exigir a estos países pobres que paguen la deuda externa, y dices, pero qué deuda externa, si tú estás aquí, te estás aprovechando de un espacio ambiental que no está regulado para emitir todo lo tuyo, y lo cual ha hecho que tu economía crezca a lo bestia, porque la economía de los países ricos ha crecido gracias a que han podido emitir lo que querían sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, pues lo de la deuda ecológica simplemente es una forma de lo que decía antes, ¿no? De denunciar lo que está ocurriendo. No se trata de decir ahora tienen que pagar Estados Unidos o Europa, hay que pagar a África, porque tampoco conseguiríamos nada con eso, sino una forma de denunciar lo que está ocurriendo día a día, porque la deuda ecológica se amplía todos los días, o sea, es algo, y es un buen indicador para, por ejemplo, cuando lo hemos utilizado a la hora de hacer demandas, decir, bueno, no nos creemos nada que no disminuya la deuda ecológica. Para disminuir la deuda ecológica hay que, para empezar, a disminuir la cantidad, el consumo brutal que tenemos. Si disminuyes el consumo, ya estás y lo estamos viendo ahora con esta, no crisis, sino desaceleramiento que llaman. O sea, cuando ahora mismo que no estamos disminuyendo el consumo, sino que estamos aumentando el consumo más despacito, y el PIB aumenta más despacito, ya empiezan a hablar de crisis, imaginaros lo que supondría el dejar de consumir, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Supondría un colapso bastante grande. Entonces, bueno, es una forma de advertir, decir, bueno, lo que hay ahora genera deuda ecológica, hay que inventar nuevas maneras, hay que empezar a decrecer, lo cual supone un colapso para el sistema, y entonces pues vamos a intentar hacer ese colapso de la mejor manera posible.
Era la conversación con Luis y Mariano, miembros de la organización Ecologistas en Acción.